Hola, bienvenidos a Ser Podcast. Hoy quería hablar de la inteligencia emocional, sobre qué es lo que una persona común y corriente piensa sobre la inteligencia emocional. Las dos personas que vamos a hablar hoy no somos expertos en el tema, es como nosotros lo vemos en base a lo que hemos vivido y también porque queremos saber su opinión, cómo cada uno lo ve y qué es lo que cada uno siente. Quería comenzar hablando sobre el sentir. Si me puedes contar qué es para ti el sentir y cómo tu sentir afecta tu vida y afecta la vida de los demás.
Bueno, el sentir es parte del día a día, ¿no? Es parte de nuestras vidas, es parte fundamental de lo que somos. Nosotros sentimos a cada minuto y no podemos mantenernos, de hecho, muchas veces de un estado estrictamente neutral, porque vamos a estar variando entre emociones que son positivas y negativas, que las llaman así. La verdad es que yo creo que las emociones son únicas, ¿no? Y cada una tiene su forma de ser, pero las llaman negativas o positivas por la forma en cómo tú reaccionas a cada una de ellas, pero es una reacción propia personal tuya, de la emoción, porque yo creo que no se debe etiquetar una emoción, por ejemplo, como la tristeza, como algo negativo, porque hay que vivirla dependiendo de la situación por la que estás atravesando. Entonces, el sentir es la vida, es la vida misma y es la vida de cada ser humano. Y todos estamos sintiendo a cada momento. Y justamente, de acuerdo a las emociones que estemos sintiendo, tenemos que aprender a trabajarlas para poder para poder sobrellevarlas y para poder vivirlas, ¿no? O sea, que eso es lo más importante.
Claro, y me encantó lo que dijiste sobre que no necesariamente tiene que ser negativo, sino que lo negativo es como nosotros expresamos esa emoción.
Percibimos
esa emoción. Exacto. Pero no creo que sea tanto del percibir, sino cómo lo exteriorizas.
No, yo creo que más bien tiene que ver mucho con tu educación, con tu formación, con tus vivencias, experiencias, en cómo tú percibes la emoción. Porque va a variar mucho de una persona a otra en cómo percibe el asco a cierta situación o a cierta cosa. O sea, claro.
Claro, pero lo que yo me refería es que como tal emoción no es mala hasta que te prohíbe hacer ciertas cosas de tu día a día. O sea, el rato en el que una emoción se puede volver negativa es el rato en el que está afectando tu manera de actuar.
Claro, pero tu manera de actuar está basándose en tu educación, en tus experiencias, incluso en tu religión. ¿Qué para ti es malo? Entonces, es más un asunto propio de la persona el hecho de que esta emoción sea manejada en la forma negativa en como supuestamente se está dando. Porque hay emociones varias, ¿no? El miedo, la culpa, la ira. Y muchas veces la ira termina siendo la emoción final reaccionaria al resto de emociones. Entonces, a lo mejor tú tienes culpa, tú tienes miedo, tú tienes asco, pero la ira es la que sale a flote y la ira es la que causa daño. Entonces, tú tienes que aprender a distinguir cuál es la emoción que estás sintiendo y cómo está siendo tu reacción. ¿Cómo estás tú exteriorizando eso? Entonces, si tú no la estás viviendo, estás bloqueando y vas a exteriorizar con ira, lo único que vas a causar es enfermedad. Enfermedad en ti, enfermedad en las otras personas.
¿Por qué dices que afectaría a las otras personas?
Porque el momento que tú exteriorizas tu emoción con ira, llega la otra persona, y si la otra persona no sabe percibirla o tiene justamente dentro de su persona el mismo tipo de educación o el mismo tipo de... Por eso es que muchas veces se le dice que se lo toma personal. La persona se lo tomó de forma personal lo que dijiste. Y todo el mundo se lo toma de forma personal. Y es lo más correcto porque es una emoción la que está saliendo de ti hacia otra persona. Y la otra persona lo va a absorber de esa forma porque esa es su educación. Porque no ha sabido bloquear o no ha sabido distinguir o percibe de una manera muy parecida a la que tú tienes, porque si tú estás soltando una ira, la otra persona va a reaccionar también con disgusto y no quiere recibir eso, entonces va a ser defensivo.
Sí, creo que por eso también es importante poder leerles a las otras personas y poder entender por qué están actuando las personas de la forma en la que están actuando.
Claro, entonces ahí hablaríamos de empatía. de que la empatía es necesaria para poder comprender a la otra persona.
Claro, pero es complicado.
Es complicado.
Porque tú dices, él me está gritando por esto, porque es lo que tú harías. Ajá, o sea, probablemente tú le estarías gritando a esa persona porque tú estarías sintiendo
sí,
eso.
Claro.
Entonces tú piensas exacto justo lo que dijiste, que es personal, que es contra ti.
Y además,
no necesariamente.
Y además entras en defensa. Porque esa es tu manera de poder afrontar este sentir. Si están siendo rudos contigo, groseros contigo, tú obviamente bloqueas, no vas a dejar que él siga, que la persona que está haciendo eso viva su exteriorización de su emoción contra ti, porque te está causando daño, sino que tú vas a reaccionar en una forma defensiva para poder vivir tú la emoción que estás recibiendo y ver cómo la exteriorizas. Claro, lo ideal sería canalizar y hacerlo de la mejor manera, decir, a mí no me afecta lo que está pasando, lo que me están diciendo, y qué es lo más racional que debes hacer, pero obviamente a lo mejor incluso eso puede afectar a mucha otra gente. Entonces...
No, pero yo ahí tengo una cosa que decir, y que tú no puedes decir, a ver, él me gritó y a mí no me importa, claro, y me pasó por aquí y me dio igual y mi día sigue, porque no es así, tampoco estaría bien. Lo que yo creo que tú tienes que hacer es, okay, me dolió que me grite, pero ir un poco más allá, o sea, también permitirte sentir lo que la otra persona te hizo, porque... A ver, claro, si tú me gritas ahorita, si te pones bravo conmigo, si te resientes y cualquier cosa, yo capaz diría, ya no quiere hablar conmigo. Me resentiría yo por cómo reaccionaste, porque te fuiste, porque ya no quieres seguir en esta conversación conmigo. Pero creo que sí hay que ir un poco más allá, a que solo diga, ah, no importa, se fue, está en él, es porque él quiso, no tiene nada que ver conmigo.
Bueno, pero hay formas en las que se puede contestar de una forma mucho más tranquila, sin que te afecte, y más bien empezar a cuestionar a la otra persona y decirle, no entiendo por qué tu comportamiento hacia mí, o por qué tú me estás diciendo este tipo de cosas, explícate un poco más, porque quisiera entender. O sea, yo creo que uno debe como que, en cierta forma, tratar de manejar la emoción y la situación para que no te afecte. Porque obviamente puedes tomar los dos caminos, puedes decir, claro, no me afecta en nada, que siga nomás diciendo lo que quiera, y O por otro lado, contestar, afrontar y rebatir lo que te están diciendo para poder entender de mejor manera. Pero la forma reaccionaria, como que primitiva, sería el ponerse en el mismo estado emocional en el que está la otra persona. Entonces, la pelea nunca terminaría, porque sería ira contra ira.
Lo que sería es responder. Pero no asumir.
No asumir.
Sino preguntar, y una indagar. Vez en el que tengas todos los hechos, poder sacar una conclusión y en base a eso actuar. Más bien no dejarte llevar por tus emociones de ese rato.
Exactamente.
Y hay otra cosa aquí que yo creo que he visto, que me parece igual súper interesante, que es esto de que tú respondiste así una vez y te funcionó. Entonces para la siguiente ya estás, o sea, en tu mente ya está, puesta para que tú reacciones así otra vez. Entonces es importante también coger uno de estos momentos y bloquear y decir, lo estoy haciendo otra vez.
Claro, no, o sea, no estás bloqueando tu emoción, estás bloqueando la emoción de la otra persona. O sea, la reacción que tiene la otra persona, cómo está exteriorizando la otra persona su emoción. O sea, tú no bloqueas. O sea, la situación tú la estás resolviendo, tú la estás absorbiendo, estás percibiendo lo que está sucediendo, pero tu reacción a ese sentir es mucho más lógico que emocional. Entonces tú cuestionas. Yo creo que por ahí está el asunto. Entonces el momento que se vuelve más lógico y que tú ves que hay una reacción por parte de la otra persona, y tú realmente lo que haces es hacer todo este trabajo para poder comprender mejor y poder contestar de una forma más racional y lógica, y no tan emocional, entonces realmente hay un manejo claro ya de tus emociones.
Y claro que ahí vienen también todos estos temas de qué es lógico y racional para ti, qué es lógico y racional para la otra persona.
De acuerdo.
Entonces también es importante verlo no solo de qué va a estar bien para mí como persona que me va a hacer sentir bien a mí, sino ver qué está bien también en tu entorno, cómo estaría bien reaccionar en base no solo a tus creencias y tus limitaciones, sino también evaluar ese tipo de cosas. O sea, yo creo que no solo tienes que trabajar en la emoción, sino que también tienes que ir un poco más allá y ver realmente qué está bien, o cuáles son mis creencias sobre lo que está bien, cuáles son mis creencias o mi educación sobre cómo debo responder, y no tanto enfocarte, porque es muy fácil al principio decir, así me enseñaron, así reaccionan mis papás y eso para mí está bien, pero a veces como reaccionan tus papás no siempre está bien. Entonces también tienes que trabajar mucho desde más atrás, desde qué es para ti responder bien y ponerte ese tipo de preguntas de qué está bien para ti.
De acuerdo, sí. Pero en todo caso, las emociones a las que se llaman negativas y a las cuales la gente le pone mucho, mucho límite y a las cuales no quiere llegar, no quiere percibir porque le sientan mal, porque no hay un manejo adecuado de esa emoción, yo creo que ahí es donde la gente debe aprender a estudiarse un poco más, o sea, analizar un poco más, porque en todo caso siempre van a existir y si no sabes vivirlas es muy complicado que puedas resolver ese tema.
Sí, y sentirlas. Porque
vivirlas.
Si es que hablamos igual de la apatía, del no sentir nada, del bloquear, también está mal, porque no estás llegando a ningún lugar y no estás definiendo qué son estas emociones para ti o cómo las sientes.
Claro, el momento que tú te vuelves apático, realmente dejas de vivir la emoción.
Por eso creo que es importante también ver a qué le das importancia. O sea, creo que no podemos darle importancia a todo en esta vida. No podemos darle importancia a todo lo que pasa, a todas las situaciones.
No podrías vivir.
Entonces creo que también es importante ahí determinar. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El Sutil
Arte. Pero no es apatía entonces el asunto. O sea, el hecho de que no quieras hacer, o sea, de que les bloquees, que es correcto bloquear, pero es porque son situaciones que a ti no te interesan vivir. O que ya las viviste y que sabes cómo manejarlas. Porque hay gente que no sabe manejar ciertas situaciones, o son nuevas para sí, y la emoción va a salir. Entonces, y siempre se te pueden presentar nuevos tipos de emociones o situaciones en los cuales tú vas a tener que ver cómo respondes ya de acuerdo a todo este aprendizaje y a esta experiencia y a cómo estás tú ya manejando tus emociones.
Y es algo parecido a lo que te iba a decir, que del libro, libro se llama El Sutil Arte de que te importe un carajo. Y te habla, claro, o sea, con el título tú dices, entonces me va a hablar de que no me importe nada, pero el libro no se trata de eso, sino que te habla de cómo tienes que darle importancia a ciertas cosas. Entonces, justo en esto que hablamos de las emociones, no es que en cada situación puntual de tu día tú te vas a poner a pensar en cómo actúo, cómo respondo, qué hago en esta conversación, en la clase, con la señora de la esquina. O sea, tú no vas a estar pensando en todas las situaciones qué hacer y qué mejorar y qué está bien y cómo respondí y cuáles son mis creencias.
No.
Tú tienes que saber en cuáles darle importancia, en cuáles mejorar, en cuáles profundizar, en cuáles reflexionar.
De acuerdo. Pero eso también es parte de todo un proceso educacional tuyo en donde tu mente va volviéndose positiva y el momento que tú realmente tienes un autoconocimiento de tu persona. Eso ayuda a que se formalice un poco más este proceder. De no dar importancia y de saber cuáles realmente son y además de saber resolver y manejar y percibir en una forma más positiva y darle solución y vivirlas, porque a eso es a lo que estamos llegando con este asunto,
¿no? También por tu tranquilidad, o sea, más que irte a una emoción, porque yo no creo. A ver, ¿cómo explico esto? Digamos, muchas personas dicen, en lugar de sentir ira, voy a sentir felicidad. Y no se trata de irte a la emoción, digamos, contraria, o irte a la emoción del otro lado, al otro extremo, porque no vas a estar tampoco feliz con una situación, digamos, mala, o una situación que te pone en una de estas emociones negativas, sino que yo lo que creo que tú deberías sentir es tranquilidad, paz, neutralidad. O sea, no creo que tampoco te tienes que ir al otro lado a la euforia. Al estar así re emocionado
pero
y feliz.
Es que esas también son parte de las emociones. Entonces, si mucha gente no sabe vivirla o no sabe procesar ese asunto, obviamente ese sentir se va a trasladar a ser eufórico. A ser excesivamente alegre, que también es una emoción y que la gente quisiera vivir dentro de esta emoción constantemente porque supuestamente se la considera positiva y porque supuestamente te genera mucho más placer. Y tratas de evitar las otras que son negativas, pero que a la larga se van presentando en el día a día de manera constante.
Ajá, y no se trata de eso.
Y no se trata de eso, exactamente. O sea, es complicado.
A mí también me gusta hablar mucho sobre el subconsciente cuando pienso en estos temas, porque creo que de ahí viene también muchísimo de esta manera de actuar. ¿Qué piensas tú?
Sí, de acuerdo. Y ahí es donde tú debes trabajar el subconsciente, ¿no? El ir tomando conciencia clara de qué es lo que tú te estás diciendo a ti mismo o qué es lo que está entrando en ti y que tú no estás procesando.
Ah, también lo que
acabas de decir. Porque eso, así es donde llega el subconsciente. Uh-huh. Son todas estas situaciones distintas en las cuales entran en tu persona y se quedan en tu subconsciente, pero tú nunca procesaste y nunca las viviste.
Uh-huh. Y lo que tú te dices y lo que otros te dicen a veces te marca y a veces tú te defines por eso.
Ah, de acuerdo.
Entonces, cambiar, si alguien te dice eres feo, por decir.
De acuerdo, claro.
Y tú también te estás diciendo soy feo, te vas a creer que eres feo. Pero si es que otra persona te está diciendo que eres feo y tú te estás diciendo otra cosa, entonces probablemente no le creas, porque tú tienes definido tus creencias, tú te sabes, conoces. Tú tienes tu imagen, tú te conoces.
Exactamente.
Entonces, ¿por qué lo que el otro me está diciendo me va a afectar?
Exactamente.
Pero si es que tú estás creyendo lo mismo que el otro cree, entonces eso también se vuelve un problema.
No, eso te define.
Eso te define, eso te hace.
Eso te hace, claro.
Entonces,
eso te define.
Eso creo que también es mega importante. Es todo lo que te dices, todo lo que ves, con todo lo que te rodeas.
Exacto.
Con todo lo que estás.
De acuerdo.
Que va a definir también la forma en la que tú actúas o no actúas. O sea, también conozco mucha gente que desde chiquito dice, soy bravo y yo reacciono mal y a mí me dan muchísimas iras. Entonces, obvio que cualquier cosa pendeja que te pase en tu día a día te va a provocar iras, si es lo que te estás diciendo toda la vida, si es que desde chiquito te dijiste yo soy una persona
más,
con ira.
Eso te decían quizás tus papás, entonces uh-huh. te estaban definiendo ya de una forma, y claro, de pequeños por lo general absorbes por educación, nuevamente que volvemos a lo que estábamos hablando, absorbes en tu subconsciente tu identidad, tu manera de procesar todas las situaciones, tú en base al comportamiento de las otras personas aprendes cómo ser, y eso te lleva justamente a tu manera de exteriorizar en un futuro todas tus emociones. Uh-huh. Entonces sí es importante.
También esto del trabajo emocional, yo creo que llega un punto, por lo menos a mí me pasó, tampoco voy a decir que soy una experta, pero sí he hecho bastante trabajo en esto de la inteligencia emocional, y es que también tuve que cuestionarme de cierta forma mi identidad, el cómo me veo yo, cómo me ven los demás, por qué me ven así los demás. Y realmente el definir cómo me ven los demás no es necesariamente cómo soy. No. A mí desde chiquita me dijeron, tú eres una persona muy seria. Y el rato en el que yo me cuestioné eso, y para mí yo era una persona muy seria. Yo veía en mí, yo soy una niña seria, yo soy una niña que siempre sabe lo que tiene que hacer. Y no, y el rato en el que yo comencé a cuestionar este tipo de cosas que me decía la gente, dije, yo no soy una persona tan seria. Sí hay situaciones en las que soy seria, pero no es que yo paso mi día siendo seria, pero yo tenía esa creencia en mí de que yo era seria, entonces yo actuaba con seriedad en todas las ocasiones.
Es que hay otro asunto que es clave, es que la gente no sabe distinguir los adjetivos con los que debes definir a las personas. Entonces, si tú dices serio, es muy fuerte, pero a lo mejor la persona es madura. Uh-huh. O sea, puede comprender las situaciones de una manera diferente, entonces a lo mejor la seriedad se ve ahí. Uh-huh. ¿Sí me explico? Entonces eso, uh-huh. claro, genera confusión cuando te están poniendo un adjetivo calificativo tan fuerte, uh-huh. que no está bien definido, uh-huh. y que no es tu persona. Entonces tú no te defines así, porque cuando tú tratas de entender qué es la seriedad, obviamente la seriedad no tiene nada que ver contigo, uh-huh. porque no es eso realmente lo que eres tú. Entonces, obviamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Cada quien va a dar su definición de acuerdo a cómo es. Uh-huh. Lo que están viendo en ti es lo que ellos son, o lo que a ellos no les gusta, o lo que ellos tienen miedo, o lo que ellos uh-huh. tienen asco. O sea, la gente por lo general va a tratar de definir de acuerdo a su programación, a su educación, a su forma de ser. Uh-huh. Porque no eres tú quién se está definiendo. No. Son ellos, de acuerdo a sus personas, a sus experiencias, a sus vivencias, los que están definiendo qué eres.
Pero muchas veces por lo que otros te definen, tú te terminas definiendo.
Incluso
porque lo crees.
Incluso por lo que escuchan. Uh-huh. Porque escuchan que tú eres de esa forma y dicen, ah, no, es de esa forma. Uh-huh. Y obviamente lo toman así, pero obviamente está justamente en tu autoconocimiento el saber cómo tú eres.
Claro, porque, y por eso yo
pero
decía.
Pero la mayoría de personas no se autoconoce.
Ajá. Uh-huh.
No sabe absolutamente ni siquiera cómo es la persona, y peor, cómo son los demás. Entonces tú a la persona le conoces cuando te está hablando de los demás. Será que por eso me encanta el chisme. Cuando la gente chismea, no me interesa mucho lo que está chismeando, porque realmente es irrelevante, porque muchas veces lo que te están contando ni te interesa, ni te afecta. Sí. Pero en cambio la persona que te está contando el chisme se está definiendo ella y te está explicando cuáles son sus miedos, sus ascos, sus gustos,
sus importancias,
sus alegrías, y te das cuenta de cómo es. O sea, es increíble. Pero bueno, a mí me encanta escuchar justamente eso. Porque
¿qué es lo que les molesta?
¿Qué es lo que les molesta? Exacto. ¿Qué es lo que genera iras? ¿Y dónde están sus culpas? Entonces, sí, es importantísimo muchas veces escuchar el chisme que la persona te está con... Y no tanto por lo que te están diciendo, ¿verdad?, sino por lo que ellos son. Y te das cuenta y evalúas a la persona mucho más que a lo que te cuentan. Porque lo que te están contando es de algo insignificante que a lo mejor para ti no,
claro,
tiene nada
que
ver.
Y si luego les preguntas y qué es lo que te molesta, no saben ni contestarte.
No saben ni contestarte, exacto. Y muchas veces es malintencionado, muchas veces es para causar daño, pero porque su emoción... Se los están procesando de esa forma.
Pero eso también es parte del trabajo
emocional.
Porque
claro,
si tú no tienes inteligencia emocional, tú también vas a caer en el chisme.
Caes en el chisme.
Si tú no tienes inteligencia emocional,
caes en el chisme.
Tú vas a estar en la misma posición que esa persona. Solo si tú tienes inteligencia emocional, si tú reconoces qué es lo que está pasando,
puedes parar, de acuerdo.
Y el rato, eso pasa también.
Y además
el rato en el
entender,
que tú...
entender qué es lo que te están diciendo. Porque muchas veces, incluso el chisme, están dándote a entender a ti cosas que quieren que tú sepas. Porque te están nuevamente tratando de definir dentro del chisme.
Entonces todo vuelve a la identidad.
O de victimizar. Entonces es increíble esa situación, porque hay mucha gente que utiliza el chisme en una manera de victimizar a la persona, tratando de ser buenas gentes, tratando de recomendar o de sugerir o de dar consejos que nadie ha pedido. Entonces es increíble cómo tú logras captar de forma inmediata qué es lo que sucede.
Y son parte
de las emociones.
Por eso decía que justo vuelve a este tema de la identidad, que es importante que tú reconozcas y que tú te definas y que tú te sientes a pensar en verdad qué eres, por qué respondes y cómo actúas y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, obviamente, es un trabajo larguísimo, no es del día para el otro, y lo vas a seguir trabajando toda tu vida. Y aparte esto de que dijiste de la víctima, es que tú en un punto tienes que salirte de esto, porque es muy fácil también decir, yo actúo así porque mis papás me enseñaron así, ¿y?
No estás responsabilizándote.
No, te tienes que hacer responsable.
Claro.
Y tienes que cambiar.
La irresponsabilidad es uno de los problemas más graves en las personas. Y eso también es un asunto del día a día. En el día a día tú te encuentras con gente que nunca asume sus errores. Toman decisiones en las cuales nunca, de tipo emocionales, las cuales nunca racionalizaron, nunca se dieron cuenta de cuáles iban a ser las consecuencias. Y una vez que las consecuencias se dan, no toman responsabilidad al respecto. No asumen la responsabilidad de haber dicho o hecho cualquier cosa.
Claro, todo es excusa y todo es pretexto.
Todo es excusa, pretexto o justificativos, exactamente.
Entonces también hay que salir de ese círculo para poder decir...
De acuerdo.
Soy yo. Yo soy la que tiene que cambiar. Y el rato en el que tú cambias, las situaciones cambian. Ninguna situación va a cambiar hasta que tú no cambies. Y vas a repetir, y vas a repetir, y vas a repetir la misma cosa hasta un día en el que tú le pongas pare a eso.
Si no te gustan las consecuencias que tienes al momento, tienes que cambiar tus decisiones. Entonces, las decisiones que vas tomando son las que te llevan a tener las consecuencias del momento.
Y creo que esa es la base del manejo emocional y el estar consciente. El estar consciente de qué es lo que está pasando contigo, con las personas de tu alrededor.
Y trabajar eso, porque además errar es de humanos, entonces no tiene nada de malo. Yo creo que el momento que tú cometes un error, pero y lo hiciste, y a lo mejor no lo haces ni siquiera a propósito ni malintencionadamente, sino que fue tu forma de resolver en ese momento tu situación... Obviamente vas a tener consecuencias que no te van a gustar, pero tú puedes regresar y cambiar y tomar una nueva decisión con respecto a lo que estabas haciendo para que tus consecuencias sean positivas o sean de acuerdo a lo que tú estás buscando en tu vida.
Claro.
Entonces sí me parece coherente eso, pero tomando responsabilidad al respecto.
Y siempre identificando.
Exactamente. Siempre tomando conciencia clara. de lo que estás. Uh-huh.
Sí. Yo me acuerdo que las primeras veces que yo comencé a leer sobre inteligencia emocional, yo terminaba ya hasta estresada de tantas cosas que leía. Uh-huh. Y decía, ¿cómo comienzo a cambiar? ¿Y por qué todo es igual? ¿Y por qué todo? O sea, yo caí en esto de es demasiada información, yo hoy estoy así, y caía mucho en esto de del ser víctima, del no, yo respondo así porque así es y porque esta es mi situación y porque yo vivo esto.
Claro.
Hasta que un día comencé con un ejercicio, no me acuerdo dónde lo vi, dónde lo leí, pero era este ejercicio que al final del día yo me preguntaba una cosa que me afectó, qué fue lo que más me afectó en el día y por qué me afectó de esa forma. Entonces no comencé con las 50 cosas que me pasaron en el día, que la clase, que el deporte, que el esto, que el extras, que la comida, que el... no, pero comencé con una cosa que más me afectó en el día y viendo por qué me afectó de esa forma. Y una vez que comencé a trabajar así en mi día a día, cada día se volvía más liviano, cada día se volvía más fácil de descifrar, las conversaciones se volvían más ligeras, todo en mi vida se volvía más liviano, comencé a tomar responsabilidad y sigo en eso.
Y mejora tu calidad de vida.
Mejora todo en mi vida.
Mejora todo.
Pero es solo con este simple ejercicio de preguntarme todos los días qué fue esto que afectó o por qué me afectó tanto esto en mi día. Y así no sean cosas muy graves.
Pero es que incluso esa manera, que es mucho más objetiva, al mismo tiempo es muy positiva. Porque a pesar de manejar situaciones adversas con emociones de tipo negativas, como les llaman, esa actitud es extremadamente positiva porque te lleva a resolver todos estos asuntos. Porque acordémonos que esto a lo que le llaman negativo nunca se va a ir. Siempre va a existir y tenemos que vivirlo día a día. Pero si la actitud es de tipo positiva, proactiva, de resolución, entonces las situaciones van a ser mucho mejores.
Claro, y no sé si la llamaría el tanto manejo, positiva, ¿no? En el sentido es de que tu positiva tú lo dices como bueno.
Exacto.
Pero no quiero que se malinterprete a que sea un positivismo de esos tóxicos.
No,
porque cuando yo veía algo me pasó, digamos, me fue mal en una prueba. Y eso me molestó todo el día. Entonces, ver por qué me molestó. Me molestó porque claramente no estudié. Y me molesta el hecho de que no haya estudiado y no haya tomado responsabilidad y no haya sido capaz de leerme el capítulo que me dijeron que me lea. Eso es lo que me molestó.
Entonces,
lo que me molestó es que no pude hacer
volvemos
yo
a lo mismo.
Mi
son las consecuencias.
Que no cumplí con mi responsabilidad.
Ajá.
Pero, ¿qué es lo que pasa? No me estoy yendo al lado... Solo por explicarlo, yo sé que tú sí lo entiendes, pero no quiero que se confundan entre estos temas de positivismo y de manejo.
Ajá.
No era que yo decía... Bueno, no importa, me saqué 5 en la prueba, pero vamos y mañana me va mejor. Porque no, simplemente se trata de decir, bueno, Laura, claramente no estudiaste. El día de mañana o para tu siguiente prueba te vas a leer lo que sabes que tienes que leer y con eso vas a comenzar a trabajar para que por lo menos con eso el sentimiento sea diferente o por lo menos estés tomando acción y te estés haciendo responsable de lo que tú tienes que hacer. Entonces no se trata exacto de decir ya soy feliz con esto y con esta decisión y con lo que pasó, sino que simplemente tomar responsabilidad de lo que está pasando, de tus emociones y de tu situación. Eso.
De acuerdo, sí. Más o menos así va.
¿Algo más que decir? Creo que ahí queda, creo que se entendió bastante.
O sea, como conclusiones ya sabemos más o menos. Porque
conclusiones
creo que
vamos diciendo desde el principio.
Creo que vamos diciendo las conclusiones desde el principio. Sí.
Pero sí, exacto, espero que los que estén escuchando igual, si tienen algún pensamiento similar, alguno completamente diferente,
claro, comentarios
comenten,
serían ideales para
cuéntenos,
poder entender
para poder discutir ahí mismo en los comentarios, para poder entender qué es lo que más personas están viendo, percibiendo, qué creen, si esto está bien, si esto está mal, qué se puede mejorar, qué se puede añadir, qué se puede quitar, qué puntos no quedaron tal vez tan claros. Me encantaría saber, me encantaría escuchar, me encantaría poder compartir.
Y seguramente hay muchos puntos que no quedan claros porque este tipo de temas son muy, muy extensos. Y además que hay particularidades a las cuales se deberían tratar. Entonces, entre los comentarios sí pueden haber sugerencias con respecto al sinnúmero de emociones, porque hay que acordarse que la culpa es una de las emociones más grandes que le lleva al ser humano a cometer una cantidad de errores en su reacción, porque la reacción más inmediata es la ira y la ira genera mucho malestar, mucho malestar y mucho daño a, y no solo a la persona sino a muchas personas. Entonces yo creo que sí sería interesante escuchar los comentarios con respecto a las distintas emociones y cómo se manejan. Tanto la alegría, el miedo, el asco, la ira, la culpa, incluso el amor como emoción. O sea, hay una cantidad de emociones que estamos manejando todos los días, claro. y que están manejadas de esta manera, ¿no? De acuerdo al subconsciente.
Sí, sería súper chévere. El tema queda ahí. Gracias a los que llegaron acá. Gracias por escuchar.